Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Aquí estamos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, preparados y disfrutando de este ratito de radio, sobre todo el ratito que pasamos con los oyentes, que lo pasamos divinamente bien. Tenemos, por cierto, un nuevo juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. ¿Cómo va el asunto, Norato?
Pues va muy bien, Eli, va muy bien porque ya llegan las primeras respuestas y yo pues me entra la risa un poquito porque veo que hay alguno que se ha despistado, alguna persona que no confía en su capacidad de ver pues más allá de la foto. Bueno, hay colores, hay formas, hay un estadio que se ve, un estadio de fútbol, en la imagen que tenemos en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y como tú bien dices, tenemos un hilo que hay que seguir.
Sí.
Se sigue y nosotros preguntamos, ¿este es el campo de fútbol de un equipo profesional de la Comunidad de Madrid? ¿De qué estadio se trata? Damos tres opciones, el Fernando Torres de Fuenlabrada, el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe o el Estadio Municipal de Butarque de Leganés. ¿Te digo cómo va la cosa?
Venga, dime.
Pues va en primer lugar el Estadio de Butarque, el Leganés. En segunda va el Coliseum de Getafe.
Sí.
Y último fue Labrada, el Fernando Torres.
Bueno, no vamos a decir si van bien encaminados o no van bien encaminados.
No.
Aquí se trata de agudeza visual.
Eso es. Ir poco a poco deduciendo, pues, por lo que uno va mirando en la foto, pues hombre, si están muy rodeados, en fin, este tipo de detalles que no se escapan de nuestra vista de pájaro.
Bueno, yo voy a probar fortuna, yo de campo de fútbol más bien
iba a decir poco,
nada.
¿Pito, no?
Voy a intentar deducir. Voy a ver qué tal deductora soy y voy a jugar, claro que sí, porque aquí de lo que se trata es de jugar.
Muy bien,
fundamentalmente, claro. O sea que ahí entramos, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Ahí está como tweet fijado esa fotografía de ese campo de fútbol visto a vista de pájaro y tres opciones que podemos barajar para ver si acertamos. Dentro de un ratito me cuentas a ver si han variado los porcentajes o no han variado, ¿vale?
Vale, aquí estaré.
Hasta luego.
Adiós.
Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te hablaba yo de vista de pájaro, pero teniendo en cuenta los pájaros que hemos... Claro, depende
de raca.
Depende de la dosis que lleve encima el pájaro.
Claro,
de
claro.
Que echa la vista al estadio, claro.
Antes de pasar a capítulos anteriores...
Oye, ¿qué auriculares más bonitos llevas?
Son de teenagers, de adolescente.
¿Que te has traído los auriculares nuevos? ¿Pero
sí,
por qué?
¿Eh?
¿Por qué? ¿Eres un moderno?
Por eso es que quiero empezar mi carrera de DJ.
No sé.
Sí, sí.
¿Son raros?
No, de adolescente. Porque te lo quitas y se doblan. Mira así.
Ahí va. Tienen movilidad.
Tienen movilidad.
¿Y qué tal suena? ¿Suenan bien?
Yo te oigo muy bien.
Ah, bueno, pues perfecto. Me está dando envidia, me voy a comprar yo unos.
Los hay en rositas.
¿También?
Sí. Los hay en diferentes colores.
Pues a lo mejor me compro varios y me los voy combinando con la ropa.
Claro.
Claro. Vale, perfecto.
Bueno, que voy a zanjar, antes de ir a capítulos anteriores, voy a zanjar el tema de los pájaros, de las urracas, ¿vale?
Vale,
porque
venga.
No somos los únicos que tienen que lidiar día a día con las urracas. Nosotros las tenemos aquí, que se pasean, vienen a escuchar lo que contamos por la radio con las ventanas abiertas, ¿vale?
Sí, cualquier día se nos va a meter una.
Bueno, pues le tendremos unos cascos para la urraca DJ también.
A ver qué es lo que dice.
Bueno, Rosa, nuestra Rosa de Paseo de Extremadura,
sí,
también lidia con las urracas y nos ha dejado nota de voz.
Bueno, que las urracas son unas asquerosas.
¡Hala!
Yo
¡Hala!
Vivo en un bajo y tengo un patio. Y todos los días les echo de comer a los pajaritos, a los gorriones. Bueno, pues viene la asquerosa de la urraca y espanta a los pájaros y se zampa ella el pan. ¿Qué te parece? Una asquerosa. Venga, hasta luego, adiós.
Rosa, es que, claro, la urraca, ¿qué sabe? O sea, la urraca ve que tú pones comida y se cree que es para ella. Claro. Con un cartel, prohibido urracas, solo para gorriones.
No,
los
Rosa.
Gorriones, a lo mejor no es que la urraca sea una asquerosa, con perdón, sino que los gorriones están tontos.
O sea, no, son unos.
Que no.
Rosa, si quieres que tus gorriones coman el pan, llévale un porro a la urraca. Bueno, o tabaco de liar.
Este consejo.
O tabaco de liar.
No sé yo, en fin.
Según demuestra la prensa internacional.
Exactamente, porque claro. Hay que recordar, lo digo por si algún oyente se ha incorporado hoy y no escuchó el programa de ayer.
Que las urracas no le van los elementos que brillan, le van los elementos que humean. Y son fumetas, porque le han robado un cigarro de la risa a un... joven berlinés.
Exacto, esto aparece en la prensa.
En la prensa internacional, sí.
Exactamente, entonces, ayer leímos varios titulares, claro. Todos. Que yo me pregunto.
Pregúntate en voz alta, si puede ser.
Me lo voy a preguntar en voz alta. ¿Esta noticia cómo llega al periódico? Quiere decir, en el momento en que el fumeta berlinés se está haciendo su peta y viene la urraca y se lo lleva, ¿hay un periodista delante? O sea, llamas a un periódico y dices, mire usted, es que me estaba fumando un porro y ha venido una urraca, me lo ha quitado. ¿Esto cómo llega a la prensa?
Pues llega porque estaban grabando en el parque unas bonitas ardillas por allí, entonces hay gente que inmortaliza ese momento en el vídeo de su teléfono móvil y lo empieza a enviar a las redacciones.
Ah, vale. O sea, que esto... Y no estaría preparado. No, claro, porque es que
pero
yo...
¿Pero tú cómo vas a maestrar una urraca? ¿Te denuncia el colegio de veterinarios de urracas amastrándola para que se fume algo? No, esto la urraca lo hizo espontáneo.
Bueno, claro, es que ahora con los móviles... Es que me estaba imaginando yo, periodista, en una redacción, suena el teléfono y me llama un señor diciendo, mire usted, es que me estaba fumando un porro y ha venido una urraca, me la ha quitado. Y ya no sé si creerle, porque a lo mejor es que el porro le ha hecho demasiado efecto y ha visto una urraca donde no era.
No sé.
Claro.
O suponte en otro caso. Claro. Entre el becario por la puerta y digas, vete a cualquier parque, a ver si encuentras...
A cubrir a la urraca fumeta.
A ver si das con ella.
Bueno, que nos vamos... Otro día haremos urracas.
Venga.
Como tema de oyentes.
Hoy no. Primero vamos a echar la vista atrás.
Venga, echamos la vista atrás.
En el capítulo del miércoles...
¿Qué fue el de ayer?
El de ayer estábamos con esa segunda parte de esas cosas que te birlaron o te robaron. Bueno, había un oyente que nos contaba que recordaba que a su abuela le robaron la masa de la bechamel.
Es verdad.
Que sacó a orearse para que se enfriase de las croquetas en el pollete de la ventana.
Ah.
¿Vale? Pues Luis dice que a él no le pasó eso, pero que sí, que cuando compartía piso le iban robando las croquetas de su madre. Dice, me las robaban poco a poco. Dice, pero yo me enteraba.
¿Pero en la ventana o en la cocina?
No, debe ser de su bandeja de la nevera o del tupper que tenía de las madres con croquetas. Pues sí. El resto de compañeros le iba quitando una croqueta para que no se
fuese enterándose. Porque estaba pensando yo que si es en la ventana, a lo mejor es la urraca fumeta, que eso da mucha hambre.
Y Luis nos cuenta, aparte de lo que le quitaba las croquetas, que a su vecino, el de la puerta de enfrente, le entraron a robar y entre las cosas que le quitaron fue el cubo de la basura. Que no, no daban crédito, que no saben por qué alguien se lleva el cubo de la basura.
No, la bolsa, el cubo.
No, el cubo, pero claro, el cubo estaba...
Se lleva la bolsa, pues ya, oye, de paso...
Si
la,
dice, se recicla
mira,
o tal. O
sea, exacto.
Antonio dice que él fue a coger un día el coche y que no le habían robado la batería, como nos contaron ayer una oyente, que le robaron la batería que dejaron los juguetes de los niños. Pues Antonio oyó esa historia y contó la suya, que él tenía la batería, pero que sí le habían levantado los limpias. Dice, levantado de robar, no que los dejaron hacia arriba, ¿vale?
Ya.
Él no lo cuenta. Y Carmen dice, a mí ya van dos, una planta artificial que pongo al lado de mi puerta de casa en el descansillo. Y un pinta uñas que regalaban con una revista que compré en una tienda, creo que fue la dependienta, al guardarme las cosas en la bolsa. Lo despegó de la revista. Cuando llegó a casa no había pinta uñas.
¡Qué cutre! Vale.
Bueno, pues ayer, a raíz del mensaje de Marta, que era la oyente que nos contaba que le habían levantado la batería del coche, empezaron nuestras dudas de porque robaba las baterías, ¿vale? Uh-huh. Hubo oyentes que nos aclararon que era para vender el plomo de la batería.
Sí.
¿Vale? Para sacar un dinero. Hubo otro oyente diciendo que entre los camioneros había mucho robo de baterías. Estaba escuchando el programa ayer, ¿vale? Uh-huh. Y nos envió un WhatsApp un camionero oyente del Buenos Días Madrid.
Buenos días, familia de Onda Madrid. Sí, yo soy camionero y las baterías de los camiones son el doble de grandes que las de los coches y encima llevan dos baterías. Así que información. Un saludo, me llamo Jesús y buena tarde y buen programa en Onda Madrid.
Oye, muchas gracias.
¿Tú tenías dudas?
Yo tenía
mi duda
de cómo era una batería de un camión, me imaginaba que era más grande que la de un coche, pero desconocía que llevaban dos.
No, no, muchas gracias, Jesús, por aclararnos estas dudas.
¿Pero funcionan simultáneamente o funciona primero una y llevan otra de repuesto?
Pues Jesús, si estás escuchando el programa, cuéntanos, ¿cómo se programan estas baterías?
Claro, una duda lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, hasta el infinito.
Ahí. Bueno, podéis contestarnos a las dudas que tenemos en el 628-091-117. Y hablando de baterías, he encontrado la batería que lleva más años funcionando en el mundo mundial.
¿Y cuál es?
Lleva funcionando desde el año 1840.
¿Sin parar?
Sin parar, 181 años si no he hecho mal las cuentas, ¿vale?
¿De qué marca es eso, por favor?
Pues no lo
¡dímelo!
Saben. Aquí está la noticia, no lo saben. A ver, esta batería está en el laboratorio Clare Dome de la Universidad de Oxford, ¿vale? Está la batería... alimenta a un badajo.
¿Cómo un badajo?
Sí, un badajo.
¿Desde cuándo los badajos de las campanas van a batería?
Pues es un experimento. Es un experimento. Es unas campanas eléctricas.
Ya.
Alguien por ahí, por el año 1840, dijo, vamos a inventar...
el badajo eléctrico.
El badajo eléctrico. Bien. Para que dé corriente a dos campanas. Son dos campanas de latón que están en una urna de cristal, porque es un experimento mítico y no quieren que esto se estropee ni se contamine por, ¿cómo se dice esto? Elementos exteriores o adversos. Nadie lo puede tocar, ni el viento, ni que el viento la toque.
Vale.
¿Vale? A la urna de las dos campanas. Entonces, el badajo está entre las dos campanas, tiene una batería... Sí. Que da un impulso eléctrico al badajo y el badajo tic, clic, y suenan las campanas. Es así
de sencillo.
Bueno, nadie lo ha desmontado nunca para que esto siga funcionando. Entonces, nadie sabe de qué está hecha esta batería que sigue funcionando y nunca se ha agotado. Saben, interpretan que está recubierta de azufre para protegerla de la humedad, pero no saben los compuestos.
Hombre, pues que lo desmonten y que miren los compuestos.
Eso digo yo, digo, vamos a ver.
Hombre, y que nos hagan un favor al resto de los humanos, es decir, fabricando baterías iguales.
¿Qué prima más?
Que suene un badajo
o el interés
durante siglos.
O el interés de la humanidad para tener unas baterías que nos duren 181 años como mínimo.
Pues me parecen unos irresponsables estos señores de la Universidad de Oxford.
Pero es que encima es peor.
¿Por qué?
Porque el badajo toca las dos campanas.
Sí.
Pero nadie escucha el sonido. Porque
encima,
está dentro de la urna.
Encima.
Claro.
O sea, qué cosa más absurda completamente. ¿De qué está hecho el badajo? ¿También de latón?
Pues sí, claro. De latón más gordo, más así, con más peso. Y entonces, pues eso es la composición exacta de esta batería que nos podría solucionar la vida moderna.
Hombre, ya lo creo.
Sigue siendo un misterio porque nadie se atreve a desmontar este experimento.
Para mí que esto lo están subvencionando los fabricantes de baterías. Fíjate que no quieren que se sepa el truco.
Mira,
de esta batería. A ver,
una
pásame por debajo de la mampara.
De las campanas con el badajo.
Ah, muy bonitas.
Es de museo, ¿verdad? Uh-huh. Es como de museo
sí,
de terror.
Sí.
Victoriano,
dan un poco de miedo,
¿verdad?
Dan un poquito de miedo.
De esto que el mismo que hizo las campanas creó a Frankenstein.
Una batería que nadie sabe de qué está hecha. Pues... vaya noticia. Bueno, a raíz de esto...
Un
poquito más de información, por Dios. A raíz de esto, baterías.
El futuro de la humanidad, después de las vacunas del COVID, está aquí en las baterías.
Claro que sí. Yo no entiendo nada. El señor de Tesla, por ejemplo, este señor no tiene interés. No paga para que esto se desmonte. No sé.
Bueno, grandes misterios de la humanidad.
Que a raíz de esto pedimos historias de baterías.
Anécdotas,
pero de cualquier tipo de batería. Porque,
cualquier tipo de batería.
Hay baterías de muchas clases.
Batería del móvil. batería de cualquier otro tipo de aparatejo eléctrico, batería del coche, que ayer abrió la veda.
Sí.
Si te la han robado también o te has quedado tirado con el coche. Batería de instrumento musical.
También.
Si tocas la batería. Batería de cocina.
Es verdad, ¿cuántas baterías hay?
Sí, sí, sí.
Muchísimas. Vale. Venga, pues historias de baterías.
En la radio decimos batería de cortes. Batería
de
sonidos también.
Es verdad, también, también.
Sí, sí, sí.
Fíjate, qué cosas. Bueno, que tenemos un WhatsApp, me imagino.
El 628-091-117, que ahora mismo tiene la batería al 49%.
Vaya, el tuyo, porque el mío tiene menos todavía. Es que yo tengo que cambiar la batería de mi móvil, que dura menos... Que, en fin, la
lo
tengo hecha una.
¿Lo pongo a cargar o me la juego? ¿Aguantará? Vamos a jugárnosla.
Venga, juégatela.
Va, el ratito de oyentes lo empezamos con 49% de batería. A ver con cuánto terminamos.
Venga, estupendo. Ahí vamos. 628-091-117.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha lanzado una campaña para reclamar a las entidades bancarias que apliquen en los contratos hipotecarios el interés que resulta de la suma del índice más el diferencial aplicable, aunque el resultado sea negativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que apliquen los intereses negativos de las hipotecas. ¿Esto existe? Pues sí, señor. Miriam Vivares, abogada y portavoz de OCU. Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy interesados en esta ocasión, sobre todo porque a ver quién no tiene una hipoteca hoy en día, ¿no? Bueno, casi todo el mundo que ha comprado una casa ha tenido que recurrir a una hipoteca para poder hacerlo. ¿Qué es exactamente esto del interés negativo de las hipotecas?
Bueno, pues mira, todos sabemos que el recibo de la hipoteca está dividido en dos partes, ¿verdad? Una parte que es el capital, que es el dinero que nosotros le hemos pedido prestado al banco y que lógicamente se lo tenemos que devolver, y otra parte es el interés, que es la remuneración que el banco recibe por prestarte el dinero. Esta remuneración puede ser un tipo fijo, que se establezca, por ejemplo, en un 3%, o bien en un tipo variable, que es a lo que nosotros nos estamos refiriendo ahora. Este tipo variable se suele dividir a su vez en dos partes. Está referenciado a un índice, y en nuestro caso, lo que nosotros denunciamos es el Euribor, y a ese índice se le suele añadir un diferencial, que es, pues por ejemplo, un 0,5% más. Pues bien, ¿cuál es el problema que nosotros estamos denunciando ahora? Es que ese índice, ese Euribor, está ahora en un número negativo. Entonces, el Euribor, al estar en negativo y sumarle el diferencial, el resultado sigue siendo negativo. Por lo tanto, el banco te ha de devolver dinero o por lo menos descontarte esos intereses de la parte principal de la deuda.
¿Y esto no se está haciendo?
Esto no se está haciendo. Lo que están haciendo los bancos es aplicar directamente un 0%, es decir, una especie de cláusula suelo.
Claro, esto se supone, o por lo menos, Miriam, tú eres abogada, pero los demás somos profanos en esta cuestión, esto se supone que se está incumpliendo algo que ya se dijo que no era legal. Estamos hablando de la cláusula suelo, esto podría ser similar. ¿Esto puede llevar una vez más a que miles de usuarios se embarquen en un proceso judicial? ¿Habría posibilidades de que esto prosperase?
Efectivamente, por desgracia, si las entidades bancarias se niegan a cumplir el contrato, porque esto es una cláusula, suele ser la cláusula tercera que está en los contratos de préstamo, si las entidades se niegan a cumplirlo, pues a los usuarios no les quedará más remedio que, tras reclamar al servicio de atención al cliente de sus correspondientes entidades bancarias, proceder a la reclamación judicial.
O sea, que estamos hablando de hipotecas de muchísimas personas, porque ¿qué hipotecas son las que se podrían agarrar a esto? ¿Todas las que tengan un interés variable o las que estén firmadas a partir de determinado año, por ejemplo?
Pues, ante conjugarse ambas cuestiones. Todas las con anterioridad, o mejor dicho, sí, con anterioridad al 2019, no había una norma que prohibiera la aplicación de intereses negativos. A partir del 16 de junio, que es cuando se publicó la Ley de Contratos del Crédito Inmobiliario, y ya se prohíbe esta aplicación, no se podría, es decir, que solamente sería aplicable a aquellas hipotecas anteriores al 16 de junio del 2019, que, como digo, es la fecha en la que se publicó la ley que prohibía expresamente la aplicación de intereses negativos.
Bueno, pues si tenemos...
Y lógicamente tiene que ser... Claro, cuando hay interés variable, si es un interés fijo, no entraría en juego esta polémica.
Bueno, pues es cuestión de revisar nuestra hipoteca si no sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Si tenemos una hipoteca firmada antes de esa fecha de 2019 y el tipo de interés es variable, es decir, miramos lo del famoso Euribor y lo vemos, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Porque, hombre, no vamos a ir directamente a un juzgado. Me imagino que lo primero es hablar con el banco, Miriam.
Eso es. Lo primero que tenemos que hacer es dirigir un escrito al servicio de atención al cliente de nuestra entidad bancaria, expresándoles, cuál es nuestro contrato, la cláusula que están incumpliendo y dándoles, pues, un plazo para que cumplan el contrato. Tienen un mes para responder y si en ese plazo no contestan, pues directamente se puede presentar una reclamación judicial. Se puede pasar entre una fase y otra por el Banco de España, pero nosotros ya nos hemos dirigido al Banco de España y la respuesta que nos han dado es que el contrato de préstamo es un contrato privado y por lo tanto su interpretación solamente la pueden hacer los tribunales, pero también es cierto que no existe amparo legal con anterioridad al 2019, como antes os he comentado.
En el caso de que el banco dijese que vale, cosa rara, pero supongamos, encontramos un banco razonable que nos dice vale, ¿podríamos pedirle dinero con efectos retroactivos? Es decir, ¿esto desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos hablando de intereses negativos?
Pues los intereses negativos llevan, el Euribor lleva bastantes meses en negativo. La cuestión es que ese Euribor más el diferencial sí que arroje realmente un porcentaje en negativo. Es decir, porque, por ejemplo, en enero del 2020 el Euribor cerró al 0,253, pero es difícil encontrar una hipoteca que sumándole el diferencial a eso, resulte un interés negativo. Lo que sí que es cierto, por ejemplo, a partir de septiembre, que el Euribor cerró en menos 0,4 y ya y pico, por ejemplo, ING, que entre 2016 y 2018 concedió hipotecas a Euribor más el 0,33, ahí ya sí que nos saldría un resultado negativo, porque como he dicho, desde septiembre el Euribor era menos 0,4 algo.
Bueno, pues interesante, ¿eh? Revisar la hipoteca de vez en cuando, porque oye, puede parecer una tontería, pero a la hora de la verdad estamos hablando de nuestro dinero. Así que, Miriam Vivar, abogada y portavoz de OCU, muchísimas gracias a la OCU por haberse ocupado de este tema y a ti muchas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego.
Buen día. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves a las 7, cita con la historia para el fútbol madrileño. Desde el Mariano González, octavos de final de la Copa del Rey. Navalcarnero, Granada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está el WhatsApp, 628-091-117, funcionando hoy cargado de baterías.
Es verdad.
Sí.
Es verdad. Hay que estar cargadito de baterías para no perder la sintonía de Onda Madrid.
Qué bonito te ha quedado. Bueno,
hombre,
que...
esto me ha inspirado Chema, un oyente que ha escrito WhatsApp.
Ay, ¿qué dice?
Dice, muy buenos días. Dice, yo siempre la batería de mi iPod cargada para escucharos con mis auriculares, que son Bluetooth inalámbrico, también cargados.
Mira qué bien, presumiendo.
Y dice que él se quedó sin batería porque paró el motor en un control de alcoholemia y luego no arrancaba el coche.
Ya.
Menos mal que la Guardia Civil contribuyó empujando el coche para que arrancase Chema su vehículo.
Mira qué bien, qué suerte. Tu boda llega para una cuneta para yo qué sé y no, ahí no hay Guardia Civil.
No, no, es verdad, si el coche se tenía que parar, mejor. Porque
en un control de alcoholemia.
O donde haya gente que pueda, de manera solidaria, altruista, ayudarte a empujar o darte ánimos para que el coche...
Gente que no sirve mirando para otro lado.
No, perfecto. No, no. Nos escribe Óscar para decirlo. Hola amigos, buenos días. Un consejito sobre baterías.
A ver.
Pero en este caso, pequeñitas. O sea, pilas de reloj. Y nos pone un emoticono de un reloj despertador.
Ah, vale.
¿Vale?
¿Y cuál es el consejo?
Si no se tiene un especial aprecio al reloj. O sea, relojes baratitos.
Sí.
Merece la pena comprar las pilas en paquetes de varios tamaños de pilas y cambiarlos uno mismo. Son fáciles de quitar las tapas traseras de los relojes y mucho más barato el cambiar las pilas.
Bueno, 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 que es fácil. No sé qué decirte, ¿eh? Yo, la tapa de mi reloj, yo eso...
Tú no, no, no lo tocas.
No, no.
No lo tocas.
No, no, porque no sé por dónde meterle mano. No tiene bueno. un cierre. No tiene un pestillo, no tiene nada, es todo igual.
Para eso hay que tener un bazar chino de confianza, porque nos contaba un oyente hace unos días que su chino le cambiaba la pila.
¿Es verdad?
Sí, sí, que le bajaba todo tipo de pilas.
Pero le cobrará, claro.
Bueno, le bajaba la de la báscula, la del mando, todo eso. Bueno, el consejo de Óscar desde Leganés. Buenos días, nos saluda Enrique y pierdo la cuenta de la cantidad de admiraciones que ha puesto. Yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dice, a mí se me agotó la batería del coche en el día y a la hora que más me perjudicó. Fue una mala jugarreta.
Ah, que no fue en el supermercado, no, no, que fue no, en, un no. En un día del calendario.
Sí,
vale,
en el día que peor le venía a él,
ya.
En la hora más inoportuna... Se quedó sin batería.
Ya está, se iba a casar.
Vamos a seguir leyendo.
A ver.
Fue un sábado a las 6 de la mañana.
Sí.
De enero.
Sí.
Hace 5 años. Se tenían que ir al pueblo. Resulta que habían quedado con la familia para recoger unas aceitunas.
Sí.
Que se quedaron ahí los olivos. Claro. Cuando metí las llaves en el contacto, me hizo el desagradable ruido de agotamiento de la batería. Es que bueno, que la batería esta no se ahoga, ¿no? Llamé al seguro del coche para que me arrancara con las pilas. Tuvimos que esperar a las 9:30, que abría el centro comercial para comprar una nueva. Cuando la quise poner, uno de los bornes estaba deteriorado y no apretaba en uno de los polos. Tuvimos que llevar el coche al taller y esperar a que a las 10 abriera la tienda de repuestos. A las 11 de la mañana... Partió Enrique.
Camino del pueblo.
De Ciudad Real.
Y de las aceitunas. Bueno,
pues él probó todas las opciones, ¿eh? Que le cargase la batería a los del seguro, comprar una, al final, al taller. Las baterías. Yo, por cierto, estoy esperando que me llegue mi batería todavía.
Pero si la pediste hace un montón.
12 días ya.
Por Amazon o una de estas.
No, a través de una web especializada en recambios de automóviles.
Y ahí está. ¿Qué te han dicho? Que la putada tiene Filomena. Ahora Filomena tiene la culpa de todo.
Empezó Filomena y luego ya. MRV, dice la empresa que me la ha vendido.
Ah, que la culpa es el mensajero. Mira,
el mensajero.
La está utilizando, ¿eh?
La última,
para mí que la está utilizando
la última vez
y te la va a dar
batería andaba por Málaga. Así que cuando...
¿Pero de dónde te traes tú las baterías?
No lo sé,
porque no vas a la tienda de la esquina.
Por favor, espero que mi batería pueda pasar de Peñaperros algún día.
Bueno, ahí está. Que lo que te digo, el mensajero que la está usando.
No,
te la va a dar a la mitad.
Luego veremos.
Lo veo.
Ana nos cuenta que ella, en este caso, se refiere a la batería del móvil. Que ella se quedó sin batería y sin móvil, las dos cosas a la vez, en el aeropuerto. Dice que se enchufó en uno de los puntos de carga, en la sala de embarque. Dice, al poco tiempo, empecé a oler a chamuscado y salía humo negro del cable. Dice, y se deformó la batería del móvil. Digo, bueno, pero digo, le pregunté a Ana que esto debería ser hace tiempo. Dice, sí, que esto hace años, cuando las baterías se extraían
ya.
Y no venían incorporadas.
¿Pero dónde lo enchufó? ¿Dónde enchufaron las baterías de los aviones? ¿Algo?
No lo sé.
¿Qué potencia tenía ese enchufe, por Dios?
No lo sé.
¿Un trifásico? ¿Qué era eso?
Dice que ella se sintió incomunicada para avisar que volaba con retraso. Pone jejeje. Dice, bueno, siempre había un alma caritativa que me dejó mandar un mensajito por el móvil.
Pues peligrosísimo. Tú haces esto en un aeropuerto, empieza a salir humo, desalojan el aeropuerto.
Tú al cuartelillo lo primero.
¡Hombre!
Al cuartelillo lo primero.
¡Vamos!
Claro, hombre. Marisa nos cuenta, dice que lo peor es cuando te quedas sin batería en el móvil, especifica ella, después de que te tienen esperando más de 15 minutos en atención al cliente. Empiezas a hablar, a exponer tu caso, dice, con la operadora. Y de repente el móvil, caput, sin batería.
Eso da una rabia, ¡buah!, que no veas. Sobre todo si te toca... Yo llamé durante... Claro, era... No me acuerdo si era Filomena o era Navidad. A un sitio de muebles muy conocido.
Sí.
Y me salió una voz diciendo, su llamada es la número 99. en espera, ¿qué te parece? Como para estar con una batería de móvil. Sí. Ahí aguantando.
Ahí aguantando, sí.
Imposible.
Dice Elizabeth, buenos días, con tus admiraciones, pero Sergio, alma de cántaro, me llama a mí.
Sí.
¿No es más práctico que te vayas a esas empresas tan grandes que te venden las baterías y te la cambian y todo?
Mira, Elizabeth, que estamos todos diciéndole lo mismo desde hace ¿cuántos días?
12.
12 días. Pero no es, ¿por qué tienes que pedir una batería por una página web? Pero si baterías hay en todas partes. Otra cosa es que quieras algo que no hay.
El modelo.
Sí.
Para mis bornes.
Sí.
Específicos. Estaba agotado.
En la tienda de la esquina sería. Pero dos esquinas más para allá. Pero la tendrías. Porque tienes que pedirla de Quinto Pino.
Y fue un domingo cuando me surgió la emergencia. Mira qué emergencia.
Pues, ¿y qué vas? ¿A pedales? ¿Como el coche de los picapiedras? ¿O
claro,
qué?
Claro. Madre me va empujando el portero de mi finca cada vez que arranco. Pero de todas experiencias, ¿eh?
Ajá.
Se aprende. Dice, no son muy caras, ¿eh? Avisa Elizabeth. Pero que yo no lo hice por ahorrar unos euros, ¿eh? Lo hice porque era el único sitio que me servía. Una batería anunciaban en su web en 24 horas. Pantallazo que tengo yo de eso, ¿eh? Guardado. Pues,
oye, que acabo de estar yo con la OCU. Esto a lo mejor tiene una reclamación.
No,
y
no,
que
ya,
tiene que salir gratis o algo,
puesto,
¿eh?
Lo he pedido. He escrito un correo electrónico y todo.
Y te han hecho el mismo caso que... En fin,
no sé.
Ya.
Esto bueno. No es como empieza, es como acaba.
También
ya
es
lo
verdad.
Veremos,
bueno,
veremos. Bueno, Alberto se suma a Óscar, que nos escribía Óscar desde Leganés para darnos consejos sobre baterías. Uh-huh. ¿Vale? Alberto, desde Ciudad Lineal, nos cuenta que su padre metía las pilas, las pilas, en el congelador. Dice, cuando la radio empezaba a fallarle, cuando escuchaba los partidos en casa los domingos, él iba y sacaba las que tenía guardadas en el congelador de otra semana.
¿Y esto
y las
funciona?
Cambiaba. Según Alberto, su padre escuchaba los carruseles deportivos de esa manera. Aguantaba ahí el tirón de todos los partidos.
El congelador es la bomba, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas cuando nos dijeron que había que meter los pantalones vaqueros en el congelador?
Sí.
También
sí.
En vez de lavarlos.
En vez de lavarlos,
claro,
en el congelador.
Claro, tú tienes un congelador.
Que se van los olores y todo del vaquero. Y decíamos, sí, pero te saldrá luego oliendo a todo lo que tengas.
A la merluza pincho.
Al bacalao.
Al bacalao. Pues ahora, junto con el tupper que tienes congelado para descongelar la semana que viene y el vaquero, hay que meter también las pilas.
Las pilas, que eso es lo que hacía el padre de Alberto. Si alguien no le ha funcionado esto, que también nos cuente esto. Eso es una leyenda urbana, pero urbana. El padre por lo menos de Alberto nos cuenta que tenía unas pilas ahí para cuando la radio le fallaba.
¿Pero a pelo o dentro de un tupper o cómo se mete eso ahí? Yo, claro, dos pilas e hizo eso. A mí me parece un poco tóxico. No sé, ¿no? No sé. Bueno, si nos puede dar más detalles, lo agradecemos.
Sueltas, que las tenía en el congelador, sueltas. Dice Alberto.
Sueltas por ahí, rodando por el...
Sí.
Bueno.
Pues nada, esa gente en casa siempre estaría con la pila puesta. Una familia muy animada. Ernesto, buenos días. Con una admiración y tres puntos suspensivos. Esa es una modalidad nueva.
¡Buenos días!
¡Buenos días! Dice que en su casa no eran de bote de detergente para tocar la batería.
¿Ah?
Pues lo planteábamos, que la gente tocaba la batería con el tío. Que sus hermanos y él lo hacían con la batería de cocina de su madre.
Ah, bueno, batería al fin y al cabo.
Que sacaban sartenes, ollas, que con las tapas de las cacerolas hacían los platillos.
Sí.
¿Vale? Que ellos jugaban a que eran los niños que acompañaban a Enrique y Ana en el superdisco chino filipino. Y cantaban. Y cantaban. Haz ruido hasta que te estallen los oídos.
Ya.
Su madre encantada.
Su madre feliz de la vida. Va a hacer los garbanzos, allí no hay ni una cazuela, los niños montando una escandalera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Más mensajes. Dice Germán, dice, buenos días Eli,
hola.
Te tengo que contar que mi segundo coche me dio muchos disgustos, ¿vale? Al poco tiempo de comprármelo, el primero fue, a ver... Que por un fallo eléctrico, cuando al coche le venía en gana, encendía las largas. Sola, las largas activaban solas. Dice, cuando dabas, por ejemplo, con el mando para cerrar las puertas, entonces las largas encendían.
Sí.
Entonces, claro, tú no te dabas cuenta y se te chupaba toda la batería.
¡Ahí va! Un coche poseído.
Un coche. Eso. Bueno, pero te ilumina el camino a casa.
Eso
el coche.
Sí.
Pablo dice que volviendo de unas fallas de Valencia, dice, atasco monumental.
Sí.
Dice, depósito de gasolina tiritando.
Ja.
Dice, nos salimos del atasco de la A3 para entrar a repostar. Dice, bueno, intentar repostar, dice, porque nos quedamos atascados en una glorieta de acceso a la estación de servicio.
Qué mala suerte.
Dice, de pronto suena como una traca. Dice, el corazón casi se nos sale por la boca.
Sí.
Nos explotó la batería del coche.
¿Pero qué me dices? Dice, ¿eso puede explotar?
Abrimos el capó. Dice, ya ahí rebosaba, dice, un líquido.
¡Uy, corrosivo! Eso
ahí
fatal.
Supurando. Bueno, yo me lo estoy inventando ahora, no pone tantas cosas el oyente. El oyente
no,
pone,
no estamos imaginando.
El oyente pone, abrimos el capó y rebosaba. Y ya está, yo ya me estoy inventando el resto. Yo me imagino que ve como un volcán, que sale todo el líquido.
Un líquido.
La batería rajada. Bueno, lo que dice Pablo, dice, nos quedamos tirados horas y horas hasta que la grúa pudo venir. Dice, mi cuñado se vino de Valencia a recogernos en el punto del kilométrico en el que estábamos y volvimos a Valencia a quedarnos a su casa hasta que solucionamos lo del coche.
Que no sabía yo que las baterías podían explotar.
Yo tampoco.
Ahora voy a ir con un miedo.
Estoy aprendiendo. Sería una batería defectuosa. Se lo preguntaré yo a los de la tienda que me la han vendido.
A los cuando te llegue la tuya. Vale.
¿Pueden explotar? ¿Vale? ¿Las baterías? ¿Qué riesgos corremos con las baterías?
Exactamente. Bueno, venga.
¿Todas las baterías son de plomo?
Mira,
hoy,
chico,
hoy más modelo.
Lanza preguntas al aire. A mí no me mires, que yo de baterías no sé nada.
Bueno, dice Andrés que él se quedó sin batería, también del coche en este caso, en un pueblecito de Huesca, que los vecinos, dice, me remolcaron con una furgoneta y tirando un cable. Debe ser que deberían hacer un cable a la furgoneta, porque me quedé tirado. Tuve que comprar esa misma mañana las pinzas, que desde entonces lleva pinzas siempre para poder en el maletero, para poderse recargar la batería por si acaso. Y que también ha comprado, porque lo ha visto en un, no voy a decir la marca, pero lo podréis imaginar, porque tiene pocas letras, que no tiene vocales casi.
Ya.
Bueno, que un mercadillo de que ponen que cambian cada semana los productos, ¿vale? Una batería que vendían en este cargador de batería que vendían en ese establecimiento, que no lo ha probado todavía, pero que venden un cargador de batería para que lo lleves en el coche y tú te cargues tu batería si se te descarga la batería.
Oye, pues que nos diga luego a ver cómo le ha funcionado.
Claro, cuando lo pruebes, sí, claro. Sobre todo si es práctico, claro. ¿Sabes? Porque yo voy y me lo compro y recargo.
Por correo electrónico, sí.
Alba.
A lo mejor te llega.
Alba dice que su hijo toca la batería.
Ah,
la
mira.
De verdad. ¿Vale? Batería, instrumento.
Pues cuánto lo siento, Alba.
Pero que están tranquilos en casa porque le han comprado la solución Ringo Starr. Dice que es la solución de Ringo Starr.
¿Qué es? ¿Cuál?
Dice que es... anuncian... debe ser patrocinado por Ringo Starr o que Ringo Starr lo ha visto bueno. Que son unas baquetas con sensores que puedes utilizar en cualquier tipo de superficie para practicar. Y es, lo llaman el método Ringo Starr.
¿Pero eso suena o no suena?
No, yo no sé.
O sea, tú no tienes que comprar el chastón ni el...
Nada.
Ni el bombo,
nada.
Con las baquetas. Pero eso suena igual, porque aquí el problema de la batería es lo que suena, fundamentalmente. Eso. Y más si eres el vecino.
Claro.
Ahí es lo grave. Date Ringo Starr. ¿Cómo está
eso
el hombre? Al tanto de todo. Venga, vamos con la última.
Dice Gema, buenos días chicos, dos admiraciones, me recarga la batería oíros por las mañanas, dice...
Ya, qué bien.
Yo me junté en mi boda con tres baterías como regalo.
De cocina,
sí. Las tuve mucho tiempo guardadas porque me daba cosa deshacerme de ellas. Dice, luego cambié con el tiempo el chip y las ha vendido muy bien en Wallapop.
Ah, mira, pues estupendo. Historias de batería, quedan algunas todavía, pero guardarlas para mañana.
Tenemos capítulos anteriores.
Venga, fenomenal. Gracias, Sergio.
Hasta luego. Espera. Bueno. Eso, gracias, que ha acabado 46% de batería. Gracias, Jesús.
Ah, vale, que te ha aguantado la batería.
Sí, se lo hemos gastado un 3%.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues los minutos que nos quedan hasta las 12 en punto del mediodía los vamos a pasar fisgoneando y comentando qué es lo que se pusieron los nuevos miembros del Gobierno de España durante el juramento de sus cargos. Me refiero a la ministra, la nueva ministra de Sanidad y al nuevo ministro conocidísimo de Política Territorial. Luis Nemolato, Política entre Costuras, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues muy interesada en saber qué conclusiones sacas tú de muchísimas. Los modelitos de los nuevos ministros. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál pues, de los dos?
Pues mira, pues si quieres empezamos por Carolina Darias.
Venga, perfecto.
Que yo creo que tiene más como más enjundia, siempre las señoras tienen más enjundia. Uh-huh. Y luego vemos lo que llevaba Iceta y qué nos quiso decir.
Bueno, empezamos por la nueva ministra de Sanidad. ¿Qué llevaba? Cuéntanos.
Pues mira, llevaba un traje blanco, un traje uh-huh. de chaqueta, de pantalón blanco. Uh-huh. Y fíjate que, a ver, Carolina Darias es una mujer que se caracteriza por su discreción. O sea, es una mujer que nunca, nunca, jamás llama la atención, intenta que pasar desapercibida. Y fíjate que eso, en un ministerio como el que tenía, como el que ahora retoma Iceta, sí. de política interterritorial, ya es inteligente, ¿eh? Porque es un ministerio de esos que tienen sus intríngulis, ¿no? Con la política del resto, con las autonomías, ¿no? Entonces, cuando no quiere llamar la atención ahí, a mí me parece muy inteligente porque, claro, no posas el foco nunca sobre lo que te está ocurriendo, ¿no? Sobre tu drama, porque, claro, es un drama. Entonces, en el cambio este de sanidad, fíjate que yo lo que advertí es, cuando te pones algo blanco, tú lo sabes, con tantos años de televisión, la ropa blanca te pone el foco sobre ti. O sea, ahí estás diciendo, oigan ustedes, yo soy muy importante. Y luego además, yo tiro mucho de los americanos, porque en esto los americanos saben más que los ratones colorados, como diría mi madre. Y fíjate que el blanco, y últimamente sobre todo el blanco en las mujeres, es un recurso muy importante porque lo utilizan para darse entidad. Y luego también porque el blanco es ahora, al igual que el violeta, es el color feminista por antonomasia. Porque es... Sí. Y entonces ahí, leyendo un poco y tal, una de las primeras políticas, que no era política en sí, pero que ocupaba una posición política, era Michelle Obama. Y Michelle Obama, ella iba vestida siempre de blanco. Era uno de sus colores preferidos.
Hombre, estamos hablando, Darias, además, en el caso de Darias, Ministerio de Sanidad.
Claro,
yo ahí he visto
he
visto un guiño al uniforme de los sanitarios también,
completamente,
¿no?
Completamente. Y luego fíjate que a mí eso me llamó la atención y es un elemento que están utilizando mucho las políticas y no es solamente ya es una cosa española, sino que es una tendencia. Son los broches. Broches se la solapa. Sí, y entonces fíjate que en normas de protocolarias, en los caballeros, cuando tú te pones en el traje un pañuelo, tienes como esas credenciales que tienen los militares, ¿no? Ese como uh-huh. ese plus. Sí. En el caso de las señoras, claro, es un broche en la solapa.
Ah,
y ella llevaba un broche como yo voy impoluta, vestida uh-huh. de blanco, y al mismo tiempo también llevo un broche. Yo creo que ahí, dentro de la discreción de Carolina Darias, hubo un, oigan, señores, aquí estoy yo.
Que me condecoro a mí misma con un broche.
Que me condecoro a mí misma, ya empiezo condecorada.
Bueno, ¿qué podemos decir de Iceta? ¿Qué lleva? Bueno, aparte de un traje, evidentemente.
Sí, sí, pero
aquí hay que fijarse sobre todo en la corbata, me imagino.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Pues mira, fíjate que Iceta se caracteriza, bueno, aparte de por sus bailes, ahí podemos echar las risas.
Sí, sí.
No, por Dios. Pero él se caracteriza siempre por ir bastante informal. O sea, él utiliza, sí que es verdad que tiene unos kilitos y entonces lleva sus pantalones de pinzas, etcétera, pero no tira nunca de traje, siempre es una, va en dos piezas, pero chaqueta por un lado, pantalón por el otro, sabes, un poco no me uniformizo, voy más sport, voy más casual, ¿no? Y claro, para una cosa como tomar jurar, ¿no? Su cargo, sí. Pues entiendo que alguien le dijo, no, caballero, se tiene usted que poner un traje.
Yeah.
Y entonces se puso un traje negro. O sea, que eso, que ya también da solemnidad, porque no es azul marino, es negro. Con los zapatos también negros y corbata roja. Y es verdad lo que dice Selly, que la corbata tiene mogollón de importancia, porque volviendo otra vez a los estudios y tal, y volviendo a los americanos, hay un estudio de un señor que se llama Ravi Mehta, que, bueno, de sociólogos de estos muy importantes de un college de business en Chicago,
sí.
que hace, fíjate, estudios sobre estas cosas. O sea, no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros tampoco. Y entonces él dice que las corbatas rojas o granates, siempre lo que intentan combinar, y mucho más si lo combinas con el negro, es autoridad.
Yeah.
Autoridad sobre la materia.
Ah, de hecho, claro, sabía mucho botín. Que siempre llevaba roja, aparte de que porque era el color
claro.
corporativo de su banco, pero
claro, claro.
O Trump. Trump ha llevado claro. corbata roja siempre también, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, a ver, ahí yo creo que es autoridad. Luego ya sobre la materia, no lo sé.
Ya.
Pero en el caso, fíjate, que de Miquel Iceta, claro, es un poco decir, yo me he ocupado durante muchos años de intentar conciliar las políticas PSOE con PSC. O sea, conozco la interterritorialidad,
sí.
¿no? Y entonces aquí yo soy un experto en la materia.
Ya.
Pero fíjate que viendo también a su bueno, no sería su sucesor, es realmente es por quien él sucede a Darias, o sea,
sí.
Illa, el ministro Illa.
Sí.
Pues fíjate, yo lo he estado mirando también y en contadísimas ocasiones no ha llevado corbata roja. O sea, siempre. Ha
Hombre.
Llevado gamas de rojos, de granates, ¿sabes? Esos tonos.
Bueno, hay que tener en cuenta también que tanto Illa como Iceta, hombre, son miembros del Partido Socialista. Claro, en este caso también, de él, claro. Partido Socialista Catalán, también el rojo, me imagino,
también,
que
también,
sería un guiño a sus siglas políticas. En fin, no, pues que ahí está el análisis de nuestros dos nuevos ministros, un ministro y una ministra, que es lo que se pusieron para jurar su cargo y cómo lo ha interpretado Luis Nemolato, que volverá la semana que viene con su política entre costuras. Hasta el próximo jueves, Luis.
Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Eli.